Bienvenidos a Informe Matinal, el resumen diario de noticias ahora en podcast. Repasa los hechos más importantes a nivel nacional e internacional, de lunes a viernes en la República.
Hola, muy buenos días y bienvenidos a esta edición de Informe Matinal. Mi nombre es Laura Vázquez Benavente y hoy, jueves 23 de junio del 2022, te presentamos el resumen de las noticias más importantes para que inicies tu día bien informado. Se van anunciando las principales opciones para presidir el Congreso. Iniciamos el episodio de hoy haciéndoles un recuento de las principales listas que se pueden formar en el Congreso ante la proximidad del cambio de periodo legislativo que se dará este 8 de julio. Una de las candidatas más voceadas a la mesa directiva es Gladys Echaíz, del partido Alianza para el Progreso. La congresista fue sindicada como una de las favoritas para presidir el legislativo en el periodo 2022-2023. Sin embargo, esta popularidad se está dando específicamente por parte de una bancada, Fuerza Popular. En el transcurso de esta semana, congresistas fujimoristas como Patricia Juárez, Tania Ramírez e incluso el mismo vocero Nano Guerra consideraron a la exfiscal de la Nación y ahora congresista Gladys Echaíz como una opción aceptable. Guerra incluso mencionó que desde el 2021 se tenía la intención de que Echaíz presidiera el legislativo luego de la salida de María del Carmen Alba. Pero no todo es color de rosa para la congresista apepista, ya que ante la creciente preferencia se le anteponen voces discordantes como Susel Paredes, quien aseguró que jamás votaría por alguien que blinda personas como la congresista del partido de César Acuña. En esa misma línea, la congresista Ruth Luque manifestó no estar de acuerdo con la conformación de una mesa directiva con la favorita del fujimorismo al mando, pues, según ella, han existido temas en los que ha generado dudas. Otra congresista que se estaba voceando para la presidencia del Parlamento era Lady Camones, también de la bancada APP. Sin embargo, su postulación se podría ver afectada luego de la difusión de un audio en el que afirma que el Partido de Acción Popular, el segundo partido con mayoría parlamentaria, era, según sus palabras, una banda delincuencial. Estas declaraciones le habrían costado caro a la congresista, que si bien se ha disculpado con los axiopopulistas por sus declaraciones, difícilmente podrá gozar de una simpatía parlamentaria, aunque siempre se pueden dar sorpresas con el Congreso peruano. Paro de transportistas sigue en pie tras conversaciones infructuosas con el MTC. El alza de precios del combustible nos está jugando una nueva mala pasada en el aspecto social. Esto luego de que los transportistas rectificaran un nuevo paro nacional indefinido para el 27 de junio, que complicará el acceso a vegetales y otros artículos. Javier Marchese, el presidente de la Unión Nacional de Transportistas de Carga Pesada, indicó que su gremio no dará el brazo a torcer en su búsqueda por un acceso a combustibles a un precio justo. Además, recomendó a agricultores y transportistas de alimentos a que tomen sus precauciones y apresuren sus movimientos, puesto que a partir del lunes ya no ingresarían alimentos a Lima. Este paro estaba reprogramado para realizarse el 4 de julio de manera nacional. Sin embargo, la reunión entre Marchese y Barranzuela no llegó a un buen puerto, y esto acarreó la rectificación del paro para el 27, en el que 14 organizaciones de transportistas y más de 400.000 camiones se ausentarán en las carreteras. Pero no todo está perdido. Existe una última reunión con el titular del MTC, Luis Barranzuela, que se llevará a cabo mañana, viernes 24 de junio, para determinar una solución que pueda favorecer a todos los transportistas. SUNAT oficializó el impuesto a los creadores de contenido e influencers de Internet. En otras noticias, la SUNAT ha especificado que todas aquellas personas que realizan alguna actividad económica en redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube y otras aplicaciones tienen la obligación de declarar sus impuestos y pagarlos. Por eso, aquí en Informe Matinal, te explicamos qué actividades deben ser declaradas por los influencers. Según lo anunciado por la SUNAT, estas ventas o ingresos de personas naturales como tú o como yo, pero con muchos más seguidores, están clasificados como rentas de tercera categoría, por lo que deben pagar un impuesto que corresponde al 29.5% de lo que ganan por sus servicios. Actividades como publicidades, el ingreso de dinero por parte de anunciantes, ya sea en dinero o en especies, o las muestras o promociones de bienes y servicios mediante historias o contenido audiovisual, serán consideradas también como ingresos gravables. Además, la cantidad de seguidores por redes sociales o por accesos de manera anticipada a ciertos contenidos o foros especializados, como sea en plataformas de Patreon u OnlyFans, también serán gravados. Y por último, las monetizaciones de un canal o de una plataforma digital en la que los influencers interactúan con sus suscriptores, autorizando a dicha plataforma a colocar publicidad en sus contenidos, cuando ésta les exige a los influencers una cantidad mínima de suscripciones, también debe ser declarada como ingresos. Madre y hermano del asesino de Solciret Rodríguez fueron capturados. Y seguimos con un caso que ha dado mucho de qué hablar hasta la fecha. Y este es el caso de Solciret Rodríguez, ya que se logró capturar a Yolanda Castillo García y a Brian Villanueva Castillo, ex-suegra y expareja de la fallecida activista, los cuales se habían dado a la fuga tras la resolución del Poder Judicial emitida a inicios de este mes, en la que se les condenaba a 3 años y 4 meses de pena privativa de libertad por el delito de encubrimiento legal. En esta misma resolución, el Poder Judicial dictaminó un total de 30 años de prisión en contra de Kevin Villanueva y 28 años de prisión en contra de Andrea Aguirre, principales acusados del homicidio de Solciret. Con esta captura, se brinda justicia para los deudos de la familia del activista por los derechos de la mujer que buscaron a su hija desde el 2016 y no se detuvieron hasta que se encontraron sus restos en casa de su expareja 4 años después. El Poder Judicial admitió un recurso para que Universitaria de Deportes pueda reducir su deuda con Gremco. Y terminamos el episodio de hoy con un tema deportivo que de seguro pondrá feliz a la hinchada crema, ya que una nueva esperanza ha surgido para el club. Esto luego de que la Sala Suprema del Poder Judicial admitiera ayer un recurso de casación a favor de Universitario de Deportes. El club merengue tendrá la oportunidad de revisar la cuantiosa deuda que había adquirido con la constructora Gremco en un proceso cuya sentencia será definitiva. Según la postura de Universitario de Deportes, Gremco ya no debería seguir cobrando dinero por lo que genera el equipo. Esto debido a que la empresa no puede ser acreedora a raíz de un laudo arbitral con el que cobra la deuda. De esta manera, el proceso judicial que inició en el 2013 verá su final y, con la mejor de las suertes, una conclusión positiva para el equipo crema. Sin duda, una decisión que celebran todos sus hinchas alrededor del país. Y bueno, no tenemos tiempo para más. Hasta aquí llegó Informe Matinal. Recuerda que si te gustó o te sirvió este episodio, puedes compartirlo en tus redes sociales. Ayúdanos a llegar a cada vez más personas. Mi nombre es Laura Vázquez Benavente y nos estamos escuchando. Hasta la próxima.
Esto fue Informe Matinal, el resumen de noticias más completo ahora en podcast. Sigue nuestros episodios a través de Spotify, iVoox, Google Podcast y las redes sociales de la República.